José Manuel Contreras a la sazón, amigo Chema. ¿Qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas. Estamos de jueves y sabes que los jueves siempre, siempre son mágicos. Y la magia de este jueves es especial.
¿Por qué?
Sí, sí, te lo dije el jueves pasado.
Es cierto.
Pero hace tiempo, ¿no? Hace ya una semana. Y yo dije, vamos a hablar de un libro que no hemos hablado en 15 años que llevamos en la sonda Rincón Literario. Jamás hemos hablado de un libro de artista.
Que yo me quedé con la mosca detrás de la oreja, ¿no? ¿De qué es eso de un libro de artista? Y entiendo que es eso que veo ahí encima de la mesa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es? Descríbenoslo, Chema.
Es un libro de artista. Luego yo quiero que hablemos con su autora más sobre el detalle. Pero un libro de artista es el libro que los artistas, y si no, me va a corregir nuestra invitada.
Vamos a saludarle ya.
Sí. Eva Lod, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eva, buenas tardes.
Bueno, pues es la autora de este libro de Cultura Negativa, que fue...
Es cultura negativa.
Y fue premio 2013 de la Fundación Arte y Mecenazgo de la Caixa, y se presentó el libro recientemente, se ha presentado hace unas semanas, y tuvimos el privilegio de acercarnos y de conocer lo que es un libro de artista. No es un libro de artista típico, este del que vamos a hablar, pero el libro de artista es donde ese artista plástico que hace escultura, que hace pintura, que hace cualquiera de las disciplinas, pues refleja un poco su obra, pues con una serie de fotografías, una serie de imágenes y una serie de razonamientos sobre su obra. Y entonces nos hace ahí una explicación. Sin embargo, este libro de artista, que no es un libro típico de artista, a mí me ha enamorado. Me ha enamorado por su contenido, por sus fotografías, por la forma, sobre todo, de narrar y de contar las cosas que nos cuenta ahí Eva Lod, con la que, bueno, pues hablaremos de lo que es este libro de artista.
Eva, si alguien abre ese libro, ese Escultura Negativa, ¿qué se va a encontrar, aparte de lo que nos ha dicho Chema?
Bueno, se va a encontrar con un recorrido por muchas de los sitios importantes de extracción de materias primas, es decir, por un recorrido por Río Tinto, Almadén, las salinas de Torrevieja, las canteras de Menorca, amén de un oasis en el desierto más seco del mundo, que es el de Atacama.
Y entonces explícanos, para que lo entendamos, el título de Escultura Negativa.
Es un poco complejo, hay que hacer ahí un poco un rodeo. Bueno, es en el sentido de... Es un libro de artista atípico, en el sentido de que no es un libro que se regodea en reproducciones de obras que yo pueda haber hecho, sino es una reflexión, ¿no? Y es un recoger un trabajo que yo hice sobre todo en los años 80, cuando yo estaba muy interesada en todo ese tema del teatro de las materias, ¿no? Entonces, y además en ese libro hay toda una reflexión acerca de nuestras estructuras mentales también, porque en nuestra tradición se suele hablar de unas dualidades, digamos, exclusivas, materia-espíritu, y todo eso se trata de desmontar, en cierto modo, ¿no? En cierto modo se podría decir que este libro es un alegato contra, digamos, la escultura como expresión del genio, que hoy eso está obsoleto. Hoy esto no se sostiene, esa dicotomía, digamos, que enfrenta la materia en un sentido cartesiano como... equiparándolo a la masa, al espíritu, ¿no? Donde siempre el espíritu es lo que vence y la materia es lo que es, digamos, lo que sirve, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hoy día con todo el trasfondo que tenemos de la ciencia que a partir de comienzos del siglo XX nos ha enfrentado con nuevos conocimientos y nuevos paradigmas. Entonces se trata también de desmontar ese esquema que es obsoleto.
Lo que nos dices un poco, Eva, es que mientras que antes se pensaba que la escultura era simplemente acción del creador, ahora la materia tiene algo que decir aquí también. No es monólogo del creador, sino diálogo escultor y materia en sí. Claro, a ver cómo habla la materia.
Bueno, siempre ha sido diálogo con la materia, porque si Miguel Ángel coge el bloque de mármol, pues también dialoga con el mármol. Lo que pasa es que ella no es ver la materia en sentido como algo sólido, permanente e inmutable, sino que se trata de ver la materia como un campo energético, ¿no?
Y has elegido precisamente estas minas, algunas de ellas, bueno, antes de los romanos ya se explotaban estas minas en España, por eso, porque es una mezcla de naturaleza, que es, al fin y al cabo, la materia y acción del hombre. No sé, a lo mejor es un poco eso.
Sí, sí, porque es el digamos, la condición sine qua non, ¿no?, para cualquier cosa que quieras hacer, ¿no? O sea, y efectivamente, como tú bien dices, o sea, España es muy rica en esos yacimientos y son especialmente antiguos, porque de hecho, bueno, pues de los más antiguos que existen, porque si hoy en día la mina de Chuquicamata es la mayor, digamos, de cobre del mundo, sin embargo, las minas de cobre de Río Tinto ya fueron explotadas hace 3.000 años y eso en Chuquicamata pues evidentemente no pasaba. O sea, es de lo más antiguo que existe.
Bueno, permítenos, Eva, antes de continuar contigo, que vayamos con el orden habitual de nuestro programa, que siempre solemos repasar la lista de los libros más vendidos en la última semana, los libros más comprados por los madrileños en los últimos días, son los datos que nos facilita FNAC. En categoría de ficción, el libro más vendido ha sido Blitz, de David Trueba, edición de Anagrama. En De Bolsillo, cuentos completos de Rodolfo Enrique Fogwill, edición de De Bolsillo. En poesía, teatro, Baluarte, de Elvira Sastre, la edición es de Valparaíso. Y en infantil juvenil, El monstruo de colores pop-up, de varios autores, edición de Flamboyant. Vamos ahora con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Venga, Chema.
Bueno, pues mira, para los peques de la casa, bueno, peques a partir de 12, 13, 14 años, una tarta de manzana llena de esperanza. Ese es el título. Su autora es Sarah Moore Fitzgerald, que nace en Nueva York, pero pasó su infancia en Dublín, ciudad en la que actualmente reside con su familia. Especializada en psicología y pedagogía, es profesora de la Universidad de Limerick. Ha publicado varios ensayos sobre educación y su primera novela tuvo una acogida espectacular. Y esta, que es su segunda novela que hoy os recomendado, ha sido de las grandes apuestas en Gran Bretaña. Bueno, ¿y qué nos habla aquí en Una tarta de manzana llena de esperanza? Pues su protagonista, Oscar, es un chico con un brillo especial, bondadoso, generoso, inteligente y sobre todo optimista. Tiene un secreto. Sabe preparar unas tartas de manzana casi mágicas. Todos aquellos que las prueban se contagian inmediatamente de una gran alegría y felicidad. Pero un día, Oscar desaparece. ¿Y qué sucede? Pues tendréis que averiguarlo leyendo la novela que nos acerca Una tarta de manzana llena de esperanza, que como digo nos acerca Sarah Moore Fitzgerald, traducida por Sonia Fernández Ordaz. Y si te parece, iniciamos la lectura que lleva por título El primer trozo y dice así. Tenía preparada una ambulancia a la puerta de la iglesia por si alguien se desmayaba. Hombres con brazaletes verdes dirigían el tráfico. Alguien había escrito completo, con letras rojas, en un cartel que colgaron a la entrada del aparcamiento. Los vecinos abrieron las verjas de sus jardines. Dentro, habían pegado unas grandes tiras de papel en los respaldos de las primeras cuatro filas de bancos, en los cuales otro cartel decía, reservado para 3R, porque sólo los alumnos de esa clase podían sentarse allí. Todos parecían confusos el día de la oración por Óscar, que había desaparecido. Presumiblemente estaba muerto y nadie se hace nunca la idea de una cosa así. Tenéis que averiguar si efectivamente había desaparecido, muerto o cuál era el misterio de esta inicial desaparición. Como decimos, Una tarta de manzana llena de esperanza, editado por Maeva Young.
Muy bien, pues vamos ahora con otras recomendaciones. En este caso son las de páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
Venga, pues tecleamos muy sencillo la página escrita, todo seguido, lapaginaescrita.com para jóvenes, que es una revista literaria online de la Fundación Jordi Sierra y Fabra de Barcelona y el Taller de Letras de Jordi Sierra y Fabra de Medellín en Colombia. La verdad es que es fantástica esta página porque podéis descargaros todos los números de la revista, libros, enviar relatos y poemas que serán publicados en la revista. La verdad es que es una oportunidad fantástica para aquellos que se están iniciando en la escritura. cultura el acercarse a esta página de la Fundación Jordi Sierra y Fabra, como decimos, lapaginaescrita.com.
Muy bien, volvemos con Eva entonces.
Volvemos con Eva y fíjate, en el premio que le concedió la Fundación...
Sí, no se te queda
quiero,
los papeles, ¿no?
Sí, uno pierde los papeles, ¿no? Y entonces se me habían caído los papeles en un momento y sí quiero reseñar algunas de las indicaciones que ha hecho el jurado. Uh-huh. Dice que su sentido poético del lenguaje, siendo sus escritos parte esencial de su obra, además de una constante reflexión sobre la relación entre materia, lenguaje y arte. La verdad, como yo decía antes fuera de antena con Eva, he disfrutado muchísimo de la lectura porque, aunque haya unas partes que da unos datos,
sí,
pero la forma de narrar y de contar algunas de las experiencias y de lo que plasma ahí es fantástico. También algunas de las reflexiones publicadas en Eva Loz hacen referencia a ello en La lengua de los pájaros. Siempre me ha atraído ese elemento de movilidad que está en contradicción completa con lo que se ha entendido siempre como escultura, que es un objeto fijo en el espacio. Yo buscaba en el fondo algo que contradijera esa noción de fijeza y que es su disolución. Entonces, el jurado me parece que ha acertado muchísimo en esta extracción que hace de los motivos, o lo que señala de los motivos del premio. A mí me ha gustado mucho, aparte de las fotografías, todas las reflexiones que hacen, que hablábamos antes también, de las médulas, que yo creo
sí,
que
por
muchos
ejemplo, en León,
de nuestros oyentes
de las
conocen las médulas, ¿no? De que fueron en la extracción de oro que se hizo en los romanos.
Y fíjate, tengo ahí lo de esto, de las médulas, por ejemplo, que conocemos cómo era la extracción, ¿no? Con agua y unos volúmenes de agua tremendos para vaciar de alguna manera por dentro las minas. Y al hilo de esto, de lo que decíamos de Río Tinto, pero no solo en España, sino en cualquier otro sitio donde hay minas, vemos las grandes minas de África, por ejemplo, ahora mismo tremendas, del coltán y todos estos materiales. ¿El hombre ha conseguido domar a esa naturaleza? ¿Cómo está y si ha cambiado también a lo largo del tiempo esa relación hombre-naturaleza a la hora del aprovechamiento? No sé si eso también hay algo de arte en eso o no sé qué tipo de manifestación habrá.
Bueno, pues esto es un tema muy complejo y que habría que verlo muy despacio, ¿no? Porque para empezar, esa mentalidad de ser el domador de la naturaleza, eso ya...
Como que fuera nuestra, ¿no?
Claro. Como si fuéramos aquí domadores de leones, ¿no? O sea, pues eso precisamente revela un esquema que yo creo que hoy hay que poner en entredicho, ¿no?
Pero durante mucho tiempo ha sido así, creíamos
sí,
que todo era nuestro,
claro.
Y hacíamos...
Y era lo infinitamente explotable y infinitamente al servicio de...
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, precisamente, bueno, todo esto, pues... reflexiono en este libro sobre esta mentalidad que también hay que decirlo, yo lo veo muy en conexión, digamos esa especie de hay una desvalorización, a ver
sí,
si lo digo,
sí.
de ciertas cosas de la materia, por ejemplo, pero que ha ido en paralelo con la desvalorización de la mujer también, ¿no?
Ajá.
Claro, o sea, no hay que pensar, o sea, eso es importante, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una parte donde yo hablo de la planta baja del conocimiento, como que se ha alojado a la mujer en esa planta baja del conocimiento, etcétera, etcétera. Pero es un tema muy...
Es complicado, sí.
Complicado,
sí, sí,
no
sí,
es así tan...
¿Te parece que Eva nos
sí,
lea
sí, que nos lea algo,
¿vale?
Por favor, sí que nos gustaría.
Pues cuando quieras, Eva, haces la lectura.
Sí. Bueno, voy a leer un trocito del libro que se llama Piedras y dice así. Espera que me pongan las gafas.
No hay problema, Eva.
En las ollas, cerca de Cuenca, los paleontólogos examinan verano tras verano las lajas de limo petrificado y encuentran restos de vida de hace 125 millones de años. Pájaros, lagartos, dinosaurios. Cuando trabajábamos en la cantera de Calatorao, a la hora de pulir la piedra, siempre olía a podrido, porque encerrada en la piedra había materia orgánica que al entrar en contacto con el aire liberaba un suave olor a azufre. ¿Qué es lo que hay que entender por memoria de la materia? Los que curan a través de las piedras están convencidos de que hay una energía encerrada en las piedras que actúa si entra en contacto con las células del cuerpo. Hablar con las piedras, entender a las piedras. ¿Quién ha dicho que no se pueda amar a ese polvo de color mazapán, cansado de arder como la ceniza bajo el fuego de los veranos, y esas piedras de color almagre que se clavan a través de la suela de esparto? En China siempre prestaron atención a las piedras. ¿Por qué nuestro ámbito siempre se mostró sordo frente a esas voces? En el Museo Asiático de Berlín se encuentra una gran piedra Taihu, procedente probablemente de un jardín imperial. A primera vista, parece la calavera de un elefante. Esas piedras profundamente horadadas, procedentes del lago Taihu, eran objetos de colección muy valorados y parte insustituible de los jardines del emperador y de los funcionarios de alto rango. ¿Por qué gozaban de tan alto aprecio? Sin duda porque en esas rocas bizarras la piedra caliza y el hueco están entrelazados de manera indisoluble. Son piedras en las que se aprecian las fuerzas opuestas que están entretejidas de manera extraordinaria, como el yin y el yang, como el rey y la reina en las bodas alquímicas, como la tierra y el agua en los deltas, donde quedan entrelazados antes de desaparecer en la inmensidad del mar. Lo bien trabado persiste.
Vaya, pues eso es una reflexión. Un buen resumen, además, yo creo, de lo que es este libro, donde hay mucha reflexión y yo creo que también un poco de mensaje de mirar con otros ojos lo que nos rodea, que yo creo que es algo muy bonito.
Este es de lo que se trata, efectivamente.
Sí, vamos a la página para conocer más sobre Eva, muy sencillo. Eva Lotz es Lootz. No hemos dicho que es austríaca y entonces que nació en Viena,
pero lleva muchos años
y habla un castellano mejor que el nuestro. Bueno, como digo, www.evalot.com, como decimos, la página oficial de ella, y por favor, los proyectos, los vídeos, dibujos, la fotografía, el audio que tiene ahí, los libros que se han publicado, me parece una página interesantísima para conocer más sobre Eva Lotz y sobre su trabajo.
Bueno, pues nos ha encantado tenerte por aquí, Eva, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Chema, el jueves que viene charlamos otro
ratillo. El jueves que viene más.
Venga, pues hasta el jueves que viene.
Un abrazo.
Seguimos aquí en Hoy por Hoy.